Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues aquí estamos una tarde más en la UPV Radio, en Tierra de Nadie, el programa patrocinado por la Plataforma del Voluntariado. Y hoy vamos a cambiar un poquito el formato original o común y normal del programa, porque nuestro invitado tiene mucha prisa, así que hoy vamos a empezar directamente con la entrevista. Vamos a tener con nosotros al Centro Excursionista y a su cargo, o para entrevistar, tenemos a su secretario de gestión, que es Carles Gómez. Carles, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes. Bueno, pues explícanos un poquito en qué consiste esta entidad sense ánim de lucre, independiente y formada por socis y socies que participen, treballen y colaboren en les seues activitats i projectes, implicant-se així com a part de la nostra societat civil. A veure, explica'm-nos, o explícanos en castellano.
Sí, hola. Pues mira,
hola.
Lo primero deciros que el Centro Excursionista de Valencia es una entidad decana del excursionismo en nuestra comunidad. Eso significa que tenemos un club que tiene más de 63 años, que fue fundado en 1946, y que es el que ha traído durante todos estos años los deportes en el aire libre a la población de Valencia. Y que a través de él, pues bueno, se han fundado otros clubes también, tanto en nuestra ciudad como en todo el territorio. Y eso es, vamos, es la base del deporte y del montañismo valenciano, que es bastante potente, a pesar de que últimamente no tengamos, vamos, no salgamos mucho en la tele.
O sea, desconocido.
Claro.
O sea, eso es que no tiene repercusión. Y yo creo que la gente aquí en Valencia desconoce bastante todo esto.
Claro, es hace falta, como en todo deporte, una promoción. Hace falta un apoyo. Tengamos en cuenta que somos un club de montaña privado, sin ánimo de lucro, que a través de sus socios y simpatizantes y de sus actividades y programas, pues vamos tirando, ¿no? Pero claro, otros deportes, como puede ser, bueno, el fútbol, el baloncesto, tienen sus federaciones también, pues, pueden venir más gente a ese deporte. La montaña, el senderismo, la escalada, la espeleología, todo este tipo de deportes son más minoritarios porque necesitan una formación por su riesgo, ¿eh? En cuanto a que si no tienes adquiridos una serie de conocimientos, su práctica, vamos, es una locura, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido por eso de que, o sea, yo creo que es por eso que necesita más ayuda, ¿no? Más recordar que los deportes de la naturaleza están ahí y que, bueno, y a nivel institucional, pues evidentemente...
Más apoyo.
Tengamos en presente, por ejemplo, por hacerlo más fácil para nuestro público y vuestro público, uh-huh. En 1991, una expedición del Centro Excursionista de Valencia subió al Everest.
No me digas.
Los primeros valencianos que subieron al Everest. Estamos hablando de un hito histórico porque con anterioridad en expediciones en todo el mundo, pues todo el mundo llevaba su banderita para colgarla y hacerse la foto, ¿no? Nosotros estuvimos en 1991 en el Everest, pero en el 88 la primera expedición española que se hizo en Groenlandia también fue socios del centro. Cosas de este tipo han sucedido. Y hay muchos rincones de la Tierra, de todo nuestro planeta, sobre todo del mundo subterráneo y de la montaña, que tienen nombre de los valencianos.
Qué interesante, y eso no lo sabemos muchísimos valencianos, ¿no?
Claro. Llamar a la Patria Chica, ¿no?
Sí, sí.
Que tendría que ser un buen recurso, ¿no?
Sí, sí. Oye, una pregunta que a mí se me asaltaba cuando te estaba escuchando, ¿no? Porque claro, tú dices, la gente tiene que estar preparada. Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer una excursión de estas. ¿El Centro Excursionista hace cursos, digamos, de preparación y etcétera para, pues, la gente que quiere... pues empezar a conocer estos deportes o, claro. O eso está muy limitado. A ver, explícanos
no,
un poco.
No. O sea, estaba lo que decía de la promoción y la iniciación. Uh-huh. Muchas veces pasa por simplemente por salir acompañado de nosotros, ¿no? De tener un guía, de haber pasado por nuestras oficinas y haber dicho, oye, pues mira, yo me encuentro en estas condiciones físicas, ¿tenéis alguna excursión que pueda adecuarse a mis características? Y sí que las hay, quiero decirte, no hay que hacer un curso de senderismo para luego hacer una marcha. Hay rutas itinerarios que tenemos propuestos y excursiones de un día que te llevas en autobús y te llevan a un punto concreto, a una población, y luego visitas el paraje natural con excursiones con una dificultad mínima.
Vale,
entonces, a eso es lo que me refiero con la promoción, ¿no? Empezar por eso y luego a lo mejor decir, ostras, mola,
según
¿no?
lo que a uno exactamente le mole. Y bueno, uno se quiere adherir a una excursión de estas y estas excursiones, el centro excursionista las patrocina, las subvenciona, quiero decir, o tienes que pagar ciertas cantidades.
Sí, nuestras actividades todas tienen un precio. Uh-huh. No son muy caras, quiero decirte. Una salida a lo mejor te puede costar entre 20 y 25 euros, a lo mejor incluso con comida incluida.
Eso no son...
Te llevan en autobús, te llevan al sitio, tienes el guía, tienes los seguros...
O sea que casi se pagan los gastos justitos que se generan e incluso menos, ¿no?
Claro, nosotros... hacemos muchas excursiones todos los fines de semana, todo el tema de ocio y tiempo libre, que está relacionado con estos periodos, ¿no? Mm. Pero es que además, yo te puedo decir que tenemos desde hace 3 años, pendiente de firmar para este próximo año, por cierto, un convenio con el Ayuntamiento de Valencia que se llama Tiempo Libre a tu Alcance y que está subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia, los ciudadanos de Valencia, este tipo de excursiones. Una excursión que a lo mejor antes valía, te he dicho 25, uh-huh. pues ahora te puede costar por 12 o 8 euros y hay descuentos formidables. Eso, consultando nuestra página web, nuestra revista incluso, que es gratuita, se puede ver el calendario de actividades y decir, ostras, ¿qué voy a hacer en diciembre? ¿Qué voy a hacer en febrero? Y apuntarse a una de estas excursiones que ya te digo que están subvencionadas por el programa de Tiempo Libre de tu Alcance.
Yo no he visto, digamos, el programa en cuanto a por meses, pero sí que en la página web, pues a mí me han llamado la atención pues las excursiones que tenéis, porque algunos de esos sitios los conozco y me parecen, bueno, me parece que muchos valencianos deberían de conocerlo. Es una de las críticas, creo yo, ¿no?, generales, no sé si solo para los valencianos o para los españoles en general. Muchas veces nos vamos fuera a conocer cosas cuando tenemos tan cerca cosas tan maravillosas como Esparaches de Cabriel, por ejemplo, la travesía de la Serra Calderona, ¿no? La carrera de montaña en Chelva, Consellaina Agres, que me han dicho que es precioso, ahí no he ido, tengo una amiga que es de allí, llevo mucho tiempo queriendo ir,
claro.
La Serra de Mariola,
claro.
Coves de Forcal y Picayo, bueno, creo que me parece a mí que tenéis excursiones que a priori me parecen muy interesantes.
Claro, nuestro objetivo social, o sea, esto es una entidad que se fundó reuniendo la voluntad de gente que quería salir y practicar el montañismo y que evidentemente pues desde la ciudad de Valencia decías, bueno, que es las montañas más cercanas que tenemos son Calderona, uh-huh. que evidentemente ahora mismo estamos viéndolas y están
nevadas,
por cierto, y salían, ¿no? Luego eso les llevaba a ser más intrépidos y a adentrarse con unos medios, vamos, increíbles, con autobuses de línea y trenes, a lo mejor en las zonas de Teruel y Aragón, descubriendo Jabalambre, Gúdar, incluso descubriéndolo para sus propios habitantes del Jabalambre de Gúdar. Y de ahí a Pirineos ya estaba un paso.
Y luego de ahí hasta el Everest.
Claro, eran auténticas aventuras. Entonces, nuestro objetivo de esos pioneros, y es muy actual, es descubrir nuestras sierras, nuestro territorio, nuestro mundo de interior, del medio rural que necesita de ayudas a tope, de visitarlas, de conocerlas, de ayudar turísticamente, de ser más conocedores de nuestro medio rural, sobre todo.
Sí, porque yo siempre digo cuando... Bueno, la verdad es que yo he visitado bastante. De hecho, tuve un accidente de moto en el Garbí. Así que mira si lo conozco, ¿vale? Ahí fue el día que yo colgué las botas. Bien, entonces, toda esa zona, yo cada vez que paso, y he pasado, bueno, y he hecho rutas de sábados y domingos durante años... Siempre he pensado, madre mía, Valencia es conocida por sus playas, por sus... Y la mayoría de gente, ni tan siquiera los de aquí, saben lo que es la montaña de Valencia.
Sí,
es auténticamente, bueno...
Es una pena.
Sí, porque además es que te sales, te vas a 30, 40 kilómetros de aquí, te oxigenas y vuelves absolutamente renovado.
Sí, yo en cuanto a eso que dices... Aquí tenemos un centro de documentación y de información de montaña y mucha gente viene, oye, tal, que queríamos ver a hacer alguna ruta, algún sendero. Y claro, nuestra red de senderos es bastante grande. Y yo intento explicarle, y sobre todo a la gente que viene de fuera, decirles, es que tenemos muchas montañas. O sea,
sí.
Yo creo, si no me equivoco, de que el sistema bético que termina aquí en la zona de la Marina y el sistema ibérico confluyen en la Comunidad Valenciana y les dan unas características brutales.
O sea, sí.
Realmente aquí la franja costera es menor que el territorio de montaña del interior, siendo una comunidad que por extensión te puedo decir que solo Huesca tiene más montañas que la Comunidad Valenciana, o sea, perdón, Aragón. Solo Aragón tiene más montañas que la Comunidad Valenciana.
Sí, lo que pasa es que no tienen las alturas que tienen,
claro,
en otras
comunidades. La morfología es diferente, pero claro, eso también es un encanto, es el monte mediterráneo.
Sí, sí, sí. Y además, yo de verdad, yo a veces he tenido sensación, cuando estás ahí arriba, bajas de la moto, te quedas ahí, pues no sé, contemplativa... Y he pensado muchas veces, si ahora cogiéramos a alguien con los ojos vendados y lo metiéramos aquí, le preguntáramos dónde está, igual nos decía que estaba en los Pirineos.
Claro.
Porque hay un paisaje, bueno, hay otros trozos que son monte pelado, pero hay otros lugares boscosos. Hombre, yo he visto cabras montesas cruzando la carretera.
Claro.
Entonces, todo eso, mucha gente no lo sabe porque es que no ha salido de la costa prácticamente.
Claro. Cuando eres pequeño y vas a tu pueblo, eso yo mucha gente se lo digo, ostras, ¿tú dónde eres? ¿Dónde son tus padres? ¿Dónde tous? Ostras, tú. Pues tienes ahí unas sierras y unas cosas maravillosas. O mira, somos de tal. Yo personalmente, yo soy de la Nucía, mi familia, y ahí teníamos, bueno, digo teníamos porque tristemente ha cambiado mucho, pero el Finestrat, las montañas de Bernia, todo eso es maravilloso, vamos, y estás a un tiro de piedra, se ven desde la playa, vamos.
Sí, 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 además es que hay lugares donde ves la playa, o sea, desde la montaña estás viendo la playa,
claro,
es
claro,
espectacular,
claro.
Bueno, la playa, la ciudad, o bien torrentes según hacia qué zona te vayas, o bueno, de verdad, desde aquí yo creo que Carles y yo recomendamos a la gente que conozca el interior de Valencia. Y bueno, el centro excursionista precisamente puede ser la vía, ¿no?, para que pueda hacerlo. Y además correctamente, bien acompañados, con rutas, digamos, pues, que tienen todas ellas su encanto, ¿verdad que sí?
Sí, sí, tenemos una actividad organizada que a medida para todo tipo de gente. Incluso podría deciros que los miércoles tenemos una actividad que es la excursión de los miércoles. ¿Para quién? Para esa gente que tenga esa oportunidad de tener ese día libre, o gente más mayor que está jubilada.
Jubilada.
Que vengan, porque es que están hechas para ellos.
Bueno, ¿y dónde tienen que ir? A ver, Carles, o sea,
pues
¿dónde
mira,
tenéis la sede social?
Nosotros tenemos una sede social en el barrio del Carmen. Estamos en la Plaza Tabernes de la Idigna, que está a espaldas de la calle Corona, muy cerquita también de la calle Quart y las Torres de Quart. Y... Y bueno, nuestro área de atención al público es por las tardes, de 5 a 9, los viernes salimos a las 8, y tenemos una página web en la cual también puedes consultar nuestra programación o descargarte también nuestra revista, que es www.centroexcursionistatodojunto.org. Y bueno, es acercarse por aquí, puedes consultar la web, puedes mirar la programación y puedes interesarte por las nuestras actividades, tanto sociales como culturales también. Y una vez elegida la actividad que más te atraiga, pues pasarte por aquí. Mis compañeras de actividad organizada te van a decir, que te van a recomendar, pues mira, haz esta. Y luego, o si tú tienes alguna duda, por ejemplo, oye, el tema de la comida, pues mira, aquí puedes contratar una comida.
Sí, sí, sí.
O el tema del material, oye, que pues mira, conviene que pues llevéis el chubasquero porque en esta zona tal. Cualquier detalle se pormenoriza, o sea, se hace más pequeño, digamos, con el trato con nuestras compañeras, que son las que te van a poner todo tipo de información y dudas, te las van a aclarar todas.
Muy bien, para que te vayas bien preparado y a disfrutar
claro.
únicamente.
Claro, claro.
Sin problemas. Creo que... Sí, dime. Sí.
No, decía que además de las actividades... Yo debo animaros también a acercaros por nuestra sede porque es bastante chula.
Tabernes de Valdigna, ¿número qué?
El número 4.
Número 4.
Ya vale. Te digo, esto da una plaza que está al lado del mercado de Mosensodei. Y es un edificio rehabilitado con el esfuerzo de nuestros socios y simpatizantes. Y que aquí también tenemos una actividad bastante chula, de tipo de exposiciones, charlas.
Y fotografía, supongo,
fotografía,
¿no?
También tenemos gráfico. Hombre, yo animaros incluso y daros una primicia, creo, que es que presentamos un libro este próximo miércoles.
Ah, muy
día
bien.
Día 22.
Día 22.
El día que nos toque la lotería, pues por la tarde nos acercamos.
Así es, el día de la lotería, ¿no? Día sí, 22.
Pues, sí, el día 22 tenemos un acto de presentación del libro de Caminando por el Alto Mijares de Rafael Cebrián.
¿Y esto dónde será?
Esto será en nuestra sede.
En la sede social.
En el salón de actos. Y luego tenemos un pequeño agape para los piscolabis, que decimos nosotros, para los participantes, los asistentes, y un precio especial para los que vengan ese día, precio especial de socio, para adquirir el libro.
Muy bien.
Y el libro es una maravilla, otra nueva maravilla de Rafael Cebrián, que es uno de los escritores de turismo y geógrafo y socio de esta casa desde hace 60 años. Y el primer, digamos, el montañero más ilustre de todo nuestro país.
Bueno, pues muy interesante. ¿El día 22 a qué hora has dicho?
A las 8 de la tarde.
A las 20 horas. Pues bueno, ya lo sabéis. ¿Tienes algo más que comentarnos, Carles?
No, poco más que volver a animaros a conocer lo que es nuestra comunidad a través de las excursiones del Centro Excursionista. Apuntaos a este club o a cualquier otro de vuestra provincia, de vuestro pueblo, de vuestras ciudades, porque sí que los hay, y que es muy importante porque somos usuarios de la montaña y velamos por la montaña, y eso, la montaña es un sitio muy grande y estamos pisando sitios que nos gustaría proteger más y lo denunciamos, y a través de este tipo de entidades cívicas y participativas se consiguen muchas cosas. Y por último, mandar un saludo a nuestros amigos de la sección de montaña del Centro Excursionista, que están volviendo de la Aconcagua y que francamente no sabemos si han conseguido la cumbre, pero bueno, que sé que lo estaban pasando bastante mal y que tenemos ganas de verlos.
Pues ahí va ese saludo. De verdad, muchísimas gracias, Carles, por haber estado con nosotros. Yo te aseguro, no sé cuando me deslío un poco, voy a pasar por la calle Tabernes de Valdigna número 4, porque desde luego me encanta la montaña valenciana y desde luego no me quiero perder alguna de vuestras excursiones.
Muchas gracias, Rosa.
Buenas tardes y bueno, a ver si el día 22 a las 20 podemos ir a la presentación del libro.
Estupendo.
Venga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas
gracias,
tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues después de haber escuchado las cosas que nos ha estado contando Carles Gómez, vamos a escuchar a Manel con Hay Dolors.
porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat, ni Dolors cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans. Res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres. Un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta, i torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal. Ni Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui, Dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final. Dolors, Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Lo que no he hecho al principio del programa por un poquito la prisa de nuestro invitado, pues ha sido presentar a nuestros colaboradores, que son José Tomás, que han estado muy calladitos, y Mauricio Pinto, que pues es colaborador de Tierra de Nadie desde hace unas semanas. Y aparte de unas noticias que nos trae, yo hoy quería un poquito comentar, bueno, y tenemos también a Sari en los controles, como siempre, y Sati al micrófono. Yo tengo que decir que estoy un poco desilusionada esta semana. Y estoy un poco desilusionada.
¿Qué ha pasado?
Estoy un poco desilusionada, pues mira, porque el sábado, día 12, el sábado pasado, a las 12, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, había convocado un acto que formaba parte de los actos que se iban a realizar en todos los rincones del planeta durante el Día de Acción Global sobre el Clima. Esta era, pues, seguramente el movimiento más importante sobre el clima jamás realizado. Eso al menos dicen coalición clima.org, que es de donde sale un poquito esto. Y entonces con la coalición mundial tic-tac, pues había convocado diversas manifestaciones en todo el mundo. Y entre ellos, la coalición clima se unía a las movilizaciones convocadas en Valencia desde ABAZ. Además, yo tengo que decir que yo colaboro muchísimo con ABAZ en muchísimas de las convocatorias que se hacen. Los tengo como una organización o una ONG que se mueve muchísimo en defensa, pues, tanto del clima como de los derechos humanos, como de cosas puntuales, ¿vale? Entonces, ¿con qué me encuentro cuando llego a la plaza del ayuntamiento? Pues me encuentro con que no había nadie. Entonces, estoy muy desilusionada porque, claro, yo digo, vamos a ver, ¿y dónde está? Se suponía que teníamos que ir con una vela. Yo llevaba mi vela en mi bolsita y llego a la plaza del ayuntamiento y ¿qué es lo que veo? Allí no veo nada.
Se pretendían, o sea, unas exigencias, ¿no? Esta concentración del sábado 12 de diciembre tenía
puntos
importantes en el tema del cambio climático.
Claro, y esos puntos tú los conoces muy bien, ¿no?
Sí, bueno, está a la orden del día hoy sobre la cumbre mundial en Copenhague, pero me sorprende la noticia que das, Rosy, con las organizaciones convocantes que dicen que no estaban.
Sí, es que yo de verdad, yo digo, madre mía, no había nadie aquí. Porque, claro, yo puedo ir con mi velita, pero tendrá que haber alguien allí con una pancarta, ¿no? Digo yo. Entonces, sí que había policía cuando yo llegué, sí que había un escenario con micros, que resulta que era pues para cantar unos villancicos, luego a la 1:30 por ahí, yo estuve esperando a ver qué pasaba, a ver si había alguien que se acercaba, tal. Yo me preguntaba, bueno, ¿se supone que es que tenemos que llegar con la vela y sentarnos ahí todo? No lo sé. De verdad yo me quedé sorprendida, me quedé colapsada, me quedé en upside y me preguntaba dónde estaba la gente. ¿Comprendes? Pero la gente, no la gente ya que va a la manifestación o a la convocatoria o que va a manifestarse en contra del cambio climático, o sea, a favor del cambio, o sea, para combatir, ¿no?, el cambio climático. Pero claro, es que allí no había nadie de los organizadores y aquí te aseguro que hay una lista probablemente de más de, pues no lo sé, pero 1, 2, 3, 4, habrán 50 organizaciones desde Acción en Red, Acción Natura, Comisiones Obreras, CEA, CGT, Científicos por el Medio Ambiente, Red Universitaria por el Clima, en fin, Sociólogos sin Fronteras, Unión de Actores, Veterinarios sin Fronteras... Vamos, ATAC, no sé, ¿y dónde estaba todo el mundo?
Bueno, es sorprendente porque se supone que el esfuerzo en red de todas estas organizaciones que dan un mensaje de que hay unidad, ¿no? Que
claro.
Que hay un llamamiento a la comunidad valenciana, pero sorprende que si, así como tú lo cuentas, Rosy, los convocantes no aparecen, entonces no sabemos si era una convocatoria virtual o secreta.
Yo de verdad, bueno, aquí se pone, aquí están, digamos, los puntos de exigencia, que son pues lógicamente unirse a todos los puntos de exigencia que se está haciendo desde todas las organizaciones presionantes, ¿no? José Tomás creo que quería comentar algo.
Buenas tardes.
Sobre esto, buenas tardes.
Sí, estaba leyendo los puntos del manifiesto, ¿no? Y más que tratar los puntos o analizarlos, que estamos todos de acuerdo que son el mínimo.
Bueno, que los mínimo. Puedes leer si quieres, sí, ¿no? Para que
ahora los leemos, pero serían el mínimo, vamos. El mínimo a negociar. Yo me planteaba, y fuera de micrófono lo hemos hecho tú y yo, si la izquierda existe, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, aunque sí. No tiene por qué ser izquierda la que asista a este llamamiento. Sí.
El progresismo. Vamos a olvidarnos de derechas e izquierdas. El
nosotros,
progresismo.
Por analogía, progresista.
El activismo.
No, está claro que por analogía, progresistas,
¿sí?
Izquierda,
sí, sí, sí.
Centro-izquierda al menos.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, supongamos que debería haber ido un 80% de centro-izquierdas y todos los progresistas, ¿no? Claro. Ante esta pregunta que nos habíamos hecho, porque bueno, que no asista nadie, es que no existe progresistas. Ya no es que, si no existen progresistas...
¿Que no ha llegado esta información?
¿O no ha llegado la información?
Sitio.
Supongamos que ha llegado la información.
Pero a mí me ha llegado.
Supongamos que ha llegado la información,
José,
claro.
José Tomás, yo veo también a veces en la ciudad que hay unas convocatorias que tienen...
Digamos, ¿más calado?
Mayor atracción,
más
¿no?
Más calado.
Por ejemplo, sí, porque, claro, uno mirando las plazas de las calles en algunos rincones de Valencia, mira que siempre hay convocatorias, ¿no? Entonces, pareciese que no hay gente para tantas cosas. Entonces,
sí,
hay algunas que son, no sé, más contundentes. He visto, por ejemplo, la de los maestros, todo el tema de los maestros en esta plataforma de educación. Hace un poco también con el tema de corrupción. Pero he visto unas también contra la pobreza cero, que estuvo también importante.
Sí, esa es quizás la convocatoria en estos momentos que más gente, más valencianos moviliza. Y te lo digo por mi experiencia, porque además las manifestaciones de pobreza cero ya llevan bastantes años en Valencia, ya están como muy asentadas. quizás ahí esté un poco el secreto y quizás desde luego sea la movilización que más gente convoca. Pero
a mí me llama la atención que este tema es un tema que sí que está llegando a toda la sociedad. Es decir, cuando hablamos de no solamente los progresistas es porque evidentemente es un tema globalizado, es un problema globalizado.
Claro, es que nos afecta a todo.
Y que nos afecta a nuestra existencialidad como...
Claro, la vida en sí.
Como animales, como especie animal, resto, como
vamos
resto de animales.
A escuchar,
entonces, sí que está muy sensibilizado, todo el mundo está muy sensibilizado. Entonces me extraña que todo esto ha ocurrido, porque todo el mundo lee la prensa, escucha la prensa, llevamos 3 meses bombardeando con Copenhague, llevamos... nosotros no, todos los medios de comunicación están bombardeando tres meses con la cuestión de los acuerdos de Copenhague como reformulación del protocolo de Kioto, que se tendría que reformular en Copenhague todo el protocolo de Kioto y encontrar el punto de equilibrio que parece que lo habían alcanzado, ¿no? No sé si expliqué una vez la curva que bajaba de países desarrollados, países no desarrollados, los desarrollados contaminan más, los no desarrollados empiezan a contaminar tanto como los desarrollados y teníamos que buscar un punto de equilibrio con las compensaciones o indemnizaciones que a la postre son lo fundamental que hay encima de la mesa. Si no se llega a un acuerdo es porque la pasta que se tiene que indemnizar no es la que se exige. Bueno, pues me sigue extrañando todo esto tanto que es como si me dijeras que a pobreza cero no ha asistido a nadie. Tampoco lo entendería. Igual que no entiendo que a este tema no asista a nadie, porque si la pobreza es un tema que hay que erradicar, la cuestión del cambio climático y la cuestión de los gases contaminantes es otro tema que hay que erradicar. O sea, son dos temas que hay que erradicar. Entonces esto me da que pensar. Cuando tú me comentabas antes, fuera del micrófono, que no existe la izquierda progresista o el progresismo en la Comunidad Valenciana, yo estaba recordando, y quería decirlo, estaba recordando que una vez que se analiza el sistema de partidos en España es que existe un sistema de partidos y muchos sistemas de partidos. En cada una de las comunidades autónomas hay un sistema de partidos distinto. Y nuestro sistema de partidos en la Comunidad Valenciana se inclina por... Yo te hablo de los estudios de investigación que analizan los grupos parlamentarios, cómo están representados y por qué se representan en las cámaras, ¿no? Entonces, la cuestión es que en nuestra comunidad, que no se dan otras, este sistema de partidos viene caracterizada por la ausencia de un grupo progresista mayoritario en nuestro Parlamento. Y esta ausencia viene debida porque en la Comunidad Valenciana hay un partido político, que es el Partido Popular, que es el más votado, que tiene mayoría absoluta, y que el votante valenciano lo visualiza como partido de centro, más que de derecha. Es decir, cuando el resto de las comunidades autónomas está visualizado como partido de derecha.
De derecha, sí, pero de derecha a derecha. O sea, como Fortín de la derecha española.
Pero en nuestra comunidad se visualiza más como centro que como derecha a derecha. Este es un fenómeno que solo se da aquí. Pero también se da por ausencia de otros partidos de centro-izquierda, que no los hay. Que no los hay, primero, autonomistas...
Claro, yo claro. Ahí, José Tomás, quería retomar, es que ahora, digamos, con la caracterización que tú haces de los partidos, es que el tema que nos pone en la mesa es el tema de lo que contaba Rosy, de la convocatoria a la que no fue nadie, que hay un tema global, que hay un tema del cambio climático, y precisamente cosas...
Que no lo convocan partidos políticos, claro, es que son organizaciones.
Los partidos políticos son el reflejo de la realidad social, vamos
sí,
a ver.
Sí,
y que los
sí,
votos
sí,
a los partidos políticos es un reflejo de las ideas, ya no de la ideología, sino de las ideas de cada uno de los individuos que...
Claro, pero aquí...
Esto sería entrar en un debate sobre el sistema electoral. Sí, sí.
Pero bueno, más que no del sistema electoral, sino de la disyuntiva. Vuelvo al inicio. La disyuntiva de si existe o no progresismo en nuestra comunidad. Bueno, pues analizando el tipo de voto y el tipo de partido, podemos llegar a afirmar o no que exista no progresismo. Porque sí que es cierto que me sigue significando como raro que no aparecieran. O sea, a mí me parece muy raro.
Además es que estaba Comisiones Obreras. Sí, sí, ¿qué pasa? Comisiones Obreras... O sea, es que era sábado y tocaba llevar también a los críos a hacer las compras de Navidad. Vale. Jolines, de verdad, o sea...
Sí, pero esas rarezas, que todo esto nos parece fuera de lugar, ¿no? Que atónito, vamos, que te quedas atónico, te hace reflexionar, ¿no? Te hace reflexionar, y esa es la reflexión a la que yo quería analizar, ¿no?
Sí, no,
que
no.
¿Por qué pasan aquí cosas que en otras no pasan? Esas situaciones, esto es impensable en Barcelona, en Madrid, en Bilbao mismo, en Sevilla, estoy convencido que no ocurre lo que ha ocurrido aquí. ¿Y aquí por qué ocurre? Pues quizá debíamos de plantearnos muchas cuestiones. Esta, sí. Y una de ellas es la que estaba planteando.
Eso quizás para otro programa empezaremos a plantearnos todas estas cosas.
Yo traía, Rosy, una noticia que me parece curiosa al respecto del cambio climático, ¿no? Hay un pequeño estado que se llama Tuvalu. Tiene 12.000 habitantes. Es el más pequeño del mundo, es una asociación de 7 islas que están a 5 metros sobre el nivel del mar. Y su primer ministro, pequeñito de este estado con 12.000 ciudadanos, como él dice, es que nos conocemos entre todos. Viven de la pesca, viven de la agricultura, algo del turismo. Y entonces resulta que llega como pequeña persona que no conoce a nadie, los grandes potencias, a exigirle que cumplan, porque si del egoísmo de los países del desarrollo no se dan decisiones claves, este estado sería el primero que desaparecería. Y dice él una frase, ¿no? Que es el tema es que si eso llegara a ocurrir por un fracaso en la cumbre de Copenhague, el egoísmo de los países ricos sería responsable de un crimen imperdonable, de la desaparición de un grupo humano, de un estado, de una sociedad, ¿no?
Los dirigentes de los países ricos son responsables de muchas.
Imaginémonos este pequeño barbarías. Estado. Ahora multipliquemos esto por otros estados que no tienen voz o que no pueden llegar a la cumbre, o todo lo que está pasando con los que están en zonas del Ártico, en el Antártico, que también se están descongelando los polos. Pero lo más sorprendente es que con tantas potencias,
sí,
con
Valencia
tantos acuerdos...
está sobre el nivel del mar, está...
Estamos bajo.
Estamos bajo el nivel, sí, en muchos lugares.
Bueno, Nueva, o sea, York, que seríamos... Nueva York desaparecería prácticamente en su totalidad.
Venecia,
también,
entonces, ¿no? Que también
Venecia ya
está, no...
Exacto, Venecia
está,
tiene
ya
grandes
está en la
problemas.
Mitad de los edificios.
A Venecia le quedan 2 décadas de vida.
Pero lo más curioso de todo es que aún...
Manteniendo las emisiones actuales, ¿eh? A Venecia le quedan dos décadas de vida, como mucho. Pero yo dudo que lleguen a un acuerdo verdadero, y que el acuerdo verdadero para mí consiste en la reducción drástica, ¿no? de
bueno, pues a ver qué exigimos o qué íbamos a exigir en la plaza del ayuntamiento.
Claro. No, y esto
pues
es una
exigimos desde aquí.
El domingo. Claro, sí, claro, sí, pues sí. Eso vamos a hacer.
Pero también coincide con una reivindicación a nivel global. O sea, toda esta plataforma está con todas las ONGs. Incluso en la noticia que traía dice el primer ministro de Tuvalu, dice, una de las cosas que yo pido es que no haya más cumbres, o sea, que en esta se resuelva el problema, porque
claro.
De cumbre en cumbre en cumbre, pues vamos a llegar y nunca va a tener fin.
Y luego no
pero
se
digamos,
cumplen las resoluciones
claro,
de las cumbres.
Claro, aquí había, por ejemplo, de las exigencias es que el acuerdo que se obtenga en Copenhague sea vinculante. Este es uno de los grandes dilemas de todas las cumbres, que cuando no es vinculante, es muy difícil de que se hagan correctivos. Sí. La reducción de las emisiones del CO2 antes del 2017, imaginad, reducción de las emisiones del CO2 en los países industrializados del 40% para el 2020 respecto a los niveles de 1990. También tiene una exigencia que es ningún país industrializado podrá emitir en el 2020 que bajo el protocolo de Kioto se había establecido. O sea,
los
no
límites,
podemos llegar a...
El protocolo de Kioto establece todos los límites en determinadas fechas, pero que esos límites, vamos, ya no se están cumpliendo. Por eso he insistido antes en la reformulación, que era importantísima que se practicara en Copenhague, reformular ese protocolo de Kioto, era llegar al punto de encuentro y de cruce de las emisiones de países desarrollados con las de los no desarrollados, que cada día están emitiendo más, India y China. Entonces era fundamental llegar a ese acuerdo. Porque si no es así, no se puede reformular ese protocolo de Kioto y es imposible llegar a un acuerdo sobre el cambio climático.
Pero estamos en una espiral, José Tomás, porque mira,
sí, sí.
Todas estas exigencias claro tienen que ver con algo especial. Tú dices, crece India, crece China y tal cosa, pero allí se producen, digamos, manufacturas de productos que van a un mundo que consume mucho. Entonces, el tema es aquí incluso se piden ayudas para que los países pobres no empiecen a en la vía la contaminación. Pero tiene que ver también es con otro dilema, es
claro.
La forma en que consumimos.
Sí, eso está,
o sea,
claro.
Hay unos países que tienen un consumo exagerado que requieren materias primas
es...
que no tienen, que se manufacturan en algún lado, que se hacen más baratas, que tal cosa, y
yo
que se producen
ya...
y hacen
sí,
un
es todo. Por eso
de esto ya hablé yo en alguna ocasión.
Sí, sí,
decir, esto es un círculo y el círculo consiste en... Quien más consume, que es el país desarrollado, tiene que consumir menos. Evidentemente, le es más rentable pagar las cuotas de emisión a otros países, claro, que le compran. Tú puedes emitir tal cantidad de CO2, yo te compro esa cuota de emisión, y para mí me es más rentable económicamente poder emitir lo que tú emites y te pago a ti, sí, para, sí, que tú no desarrolles económicamente tu producción, tu productividad nacional, ¿vale? Entonces, como esto es el ciclo, bueno, esto es un ciclo.
La pescadilla que se muerde, claro, la cola.
Esto es un ciclo. Entonces, esto
el cambio
lo hacen
climático
los
entró a ser parte también de un pequeño tablero del monopolio, o sea, una, sí, casilla más que se juega con valores.
Claro,
con
porque
es que
pero
se juega.
Te he explicado lo que hacen los países desarrollados, que eso no, sí, se les, sí, debe, sí, de permitir. Es decir, eso sí que se permite, el protocolo de Kioto se les permite, pero lo que hay que hacer es suprimir. Esa reformulación pasa primero por unos derechos básicos, fundamentales básicos, ya voy a llamarlo así, derechos fundamentales básicos de los ciudadanos del mundo. Es decir, nadie puede emitir cuotas de emisión de otros países y no se pueden pagar, ¿vale? Entonces esto es parte de la reformulación. Claro. Segundo, esos países que están emitiendo cada día más, que son China e India, como emiten más, evidentemente, porque crecen económicamente. Cuando los demás no crecen, ellos crecen económicamente. Vale. Entonces vamos a lo que estoy tocando, los temas que tú has tocado. Estamos en una sociedad consumista y financialista. Todo se financia para que se consuma más, ¿vale? Y en otros programas hablamos de la huella ecológica. La huella ecológica tampoco se puede superar los límites que tenemos. Es más, hay que disminuirlos. Y la huella ecológica tiene dos facetas. La del consumo, consumimos, ¿y qué hacemos con los desechos? Un problema de la huella ecológica. Y segundo, la de los recursos naturales que consumimos. También eso hay que recortar. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia una sociedad de menor consumo. Pero entonces el problema, esto ya lo hablaremos en otra ocasión.
Sí,
claro,
es que el problema con José Tomás es que sabe muchísimo. Y entonces, claro, cuando nos ponemos a hablar de un tema, te quiere dar una clase magistral, pero aquí en la radio en 15 minutos no podemos dar una clase magistral, digamos, y analizar en esa profundidad, porque se nos va el tiempo.
Pues claro, sí,
claro que tenemos que hablar.
Es un tema apasionante.
Claro,
sí, pero bueno.
Claro, es un tema apasionante, pero no podemos entrar tanto porque entonces nos tiramos la media hora, claro, del programa, sí, sí, que nos queda, y hay que hablar de otras cosas, sí, además. Sí, sí, sí.
Rosy, simplemente cerrar que el ejercicio que hace José Tomás es que un tema no lo podemos, digamos, particularizar. No,
¿no? Claro.
Siempre son
no
temas que tienen unas variables y que obedecen a un contexto macroeconómico, macropolítico. Entonces yo creo que esa sería una de las conclusiones acertadas, y por eso a veces es el debate, al abrirse, pues toca otros puntos que pareciese, claro, que nos alejáramos,
claro,
pero no están
está
relacionados.
Todo. O sea, un poco es lo que aquí hemos dicho mil veces. Hablamos de un tema o hablamos de la pobreza en África o donde sea, y es un poco como que nuestros oyentes dicen, siempre hablando de esto o del otro. No, es que está todo relacionado. O sea, lo que vosotros estáis diciendo, no, esto no es aislado, no surge porque sí. Esto tiene unas consecuencias, viene dado por unas cosas, y hay unas implicaciones macroeconómicas y macropolíticas impresionantes. Claro, todo esto, destriparlo, pues es una conferencia probablemente de 3 horas.
Rosy,
y nos quedaríamos cortos todavía.
Sí, sí. Quería aprovechar que, oyendo a José Tomás, como estamos en el área de noticias cortitas, cuando hablaba del tema de la política y esto, ¿no? Precisamente este sábado va a venir un exmagistrado, presidente de la Corte Constitucional, en el caso de Colombia, Carlos Gaviria Díaz. Es una figura que sentó unas jurisprudencias que cambiaron la noción de este Estado que colombiano, ¿no? Él va a estar el sábado 19 de diciembre a las 19 horas en el auditorio de Comisiones Obreras. Entonces este tema enlaza bien porque es sobre esos desafíos que tienen los Estados para fortalecer la democracia. La charla en sí se llama eso, Desafíos para la Democracia Colombiana, pero también de seguro que vamos a oír que está interconectado con el nuevo ejercicio de ciudadanía, con el nuevo ejercicio de cómo los ciudadanos perciben al Estado, cuáles son las nuevas formas, porque incluso se habla de que hay un desencanto de los partidos y está como en ebullición otro tipo de formas de participación que ya se están dando en el caso de Latinoamérica, casos que se han venido dando de plataformas independientes que se hacen al gobierno y se hacen al poder, y precisamente la charla de él va a versar sobre esos desafíos de la democracia, de ese. Fue magistrado de la Corte Constitucional, presidente por un buen periodo, y dirige la Fundación Educación para la Democracia y es la máxima figura del partido de oposición de izquierda en Colombia.
Y lo vamos a tener en la plaza Nápoles y...
Sí, que ahí está el auditorio de Comisiones
Obreras.
Está
el auditorio de Comisiones Obreras.
El edificio de Comisiones Obreras, que está sí, en la plaza de las oficinas, en ese edificio hay una sala magna.
Sí, sí, es...
Y me imagino que es en esta sala magna.
Sí, es en esa. Ahora,
¿es necesaria la invitación o...?
No, realmente esto así...
Para informar a todos nuestros oyentes que si no necesitan información pueden asistir libremente.
No, esto es para de asistencia libre, nos han comentado, y simplemente cerrar este punto un poco enlazando el tema político con la charla de que
antes,
era de noticias
exacto.
breves, ¿no?
Claro, me parece interesantísimo
que no han sido tan breves.
Me parece interesantísimo porque además no hace mucho tiempo yo te comenté que una de las soluciones para una aplicación real, práctica, de la democracia en Colombia pasaba por la democracia consociacionalista.
Pues vamos a oír ese
bueno,
sábado.
Bueno, pues
que...
eso lo dejamos de verdad otro día para otro debate.
No, si él quería decir que si asisto le preguntaré al magistrado y podremos debatir él y yo sobre la teoría de Lipkin.
Ahí te quiero llover, ahí te quiero llover. En una conferencia debatiendo 4 horas. Aquí ahora vamos a escuchar a Enya Anirón. Bueno, pues volvemos aquí porque es que, claro, tenemos aquí gente que sabe tanto que necesitaríamos mucho más programa. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy de nuevo? Y perdónenme ustedes que sea tan pesada, pero es que la situación lo requiere. ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, indiscutiblemente el tema sigue sobre la mesa, el de Aminatou. Esto toma unos giros insospechados, un día más de huelga, o sea, un día menos de vida. Y bueno, noticias van, noticias vienen, cartas van, cartas vienen. Tenemos aquí ya de entrada la reunión que tuvo el secretario general de las Naciones Unidas con el ministro de Exteriores de Marruecos, mejor dicho, conminándolo a que resuelva el problema. Pero claro, aquí vuelve, como decía José Tomás, a morderse la pescadilla, la cola, porque el ministro de Exteriores de Marruecos dice, no, es que este problema no es nuestro, es de ella que no quiere comer y que nos quiere chantajear. Pero aquí ya hay un tema sublime, que es el tema de los derechos, y de los mismos compromisos que ha firmado, dice la noticia, Marruecos con España de cara a la Unión Europea en el cumplimiento de derechos humanos. Y aquí hay una clara violación total de los derechos humanos. Entonces, imagínense, ya el mismo secretario general de Naciones Unidas ya llega a España. La Unión Europea toma cartas en el asunto. El que está más tímido es Estados Unidos.
A ver, ¿qué nos dice este hombre al que le han dado un premio Nobel de la Paz? Lo repito, bueno, con lo cual le obliga, permíteme, Mauricio, que diga esto antes. El premio Nobel de la Paz que le han dado a este señor, a Obama, y digo este señor con todo el respeto del mundo, vuelvo a decir que yo quería que ganara las elecciones, pero no pueden decir lo que están diciendo, por el amor de Dios, como que esto es un problema entre España y Marruecos.
Claro, sí.
A ver, explícanoslo.
Dice realmente que la noticia que el Departamento de Estado estadounidense manifestó este viernes que espera la situación del activista saharaui Aminatou se solucione lo antes posible, si destacó que este caso se trata de un asunto bilateral entre España y Marruecos. El portavoz del Departamento del Estado, Ian Kelly, confirma que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, llamó por teléfono al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos. Bueno,
la verdad es que yo
transmitió
ayer
su preocupación por el estado de salud de Amina en huelga de hambre desde hace 26 días e instó a resolver la
26 días, el 12, claro, eso imagínate. Era, esa noticia está fechada del 12.
Pero remata la noticia es preguntando sobre qué más podría hacer Estados Unidos para mediar el caso de Aminatou. Kelly dudó de que Washington vaya a jugar un papel de mediador, señalando que se trata de un asunto bilateral.
Bien, pues yo sigo diciendo, digan ustedes lo que digan, antes de leer la carta esta, que no tiene desperdicio, y ahora escucharemos enseguida a José Tomás lo que nos quiere decir. Yo vuelvo a repetirme, y me repito como el ajo aceite, pero es que es así, no puede decir Secretaría de Estado, o por lo menos el presidente Barack Obama debería de tomar cartas en el asunto, porque a usted le han dado un premio Nobel de la Paz y esto es realmente una situación, la que hay entre Marruecos y el Sáhara Occidental, que necesita ya que alguien active y se mueva. Por tanto, tiene usted una gran responsabilidad aquí, por mucho que digan que es bilateral. ¿Qué quieres decirnos sobre este tema, José Tomás?
Pues mira,
antes
coincido,
de que yo lea esta carta,
sí,
de Ken Loach.
Voy a ser muy breve por el espacio de tiempo que nos queda en el programa. Coincido contigo que Barack Obama, yo también pensaba que debía haber ganado esas elecciones como las ganó. Creo que la mayor parte de la población mundial está satisfecha con esa victoria política. Se supone que iba a haber un cambio en el rumbo de la política internacional, un nuevo orden internacional, en fin, todo lo que él dijo, que no podían liderar el mundo, que necesitaban la apuesta de todo el mundo, necesitaba el acuerdo de todo el mundo consensuado, me parece perfecto. Pero coincido contigo, no ha hecho méritos suficientes para ganar el premio de la paz. Como no ha hecho méritos suficientes, tiene que empezar a hacerlos.
Tiene que hacerlos, vale. Exacto.
Y hay cuestiones internacionales donde la teoría de la negociación debía de aplicarse con mayor rotundidad, y las mejores reglas de la negociación se deben de aplicar, entre otros sitios, en este conflicto, además de otros conflictos.
Exacto.
Ya pues cronificados. Este también tiende ya a la cronicidad.
Es que 34 años.
Tiende a la cronicidad, pero también es cierto que la extensión larga en el tiempo, que se va haciendo ya larga en el tiempo, no impide que se dé una solución viable y rápida. Y la solución es viable y rápida. Esta y otras, pero esta fundamentalmente. Y simplemente lo que está ocurriendo en este caso es el reflejo de una persona por hacer internacional en los medios de comunicación un problema que si no es de esta manera posiblemente no llegaría nunca. Yo creo que es una estrategia la que se está siguiendo, pero que esa estrategia se sigue para que otros actores internacionales entren en juego y solucionen, utilizando no la diplomacia, sino las teorías de negociación correctas, un problema que, si no se soluciona también pronto, va a generar conflictos en todo el orden cercano. Y en esa estrategia política está España.
Bueno, pues mira lo que dice, o sea, la carta que escriben Ken Loach, director de cine, y Paul Laverty, guionista. Bien, eso es lo que dicen estos señores. Nos han pedido que firmemos una carta suscrita por numerosos escritores, artistas, políticos y sindicalistas de renombre y dirigida al rey Juan Carlos I, en la que solicitan que interceda ante el rey Mohamed VI de Marruecos para intentar salvar de algún modo la vida de Aminatou Haidar, que se halla en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. En estos momentos lleva más de un mes, ¿vale? aunque respetamos la buena voluntad de los implicados y comprendemos que todos ansiamos evitar una tragedia y en nuestro fuero interno esperamos que surta efecto, creemos que se trata de una estrategia profundamente equivocada. No obstante, reconocemos que esta iniciativa pone de relieve un hecho esencial. El rey Mohamed es la única figura que goza de un poder real en Marruecos. Básicamente, en la carta se pide al rey Juan Carlos I que le ruegue al rey de Marruecos que nos haga el favor de resolver este lío. Esta carta tiene un título y se llama Historia de Reyes, ¿vale? Ha llegado el momento de ser claros y dejar de acachar la cabeza. Mohamed VI posee una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares por la revista Forbes, que lo sitúa en octavo lugar entre los monarcas más ricos del mundo. Según la Wikipedia, Mohamed y su familia tienen importantes intereses comerciales en el sector minero, la alimentación, la venta al por menor y los servicios financieros. Por otra parte, el presupuesto operativo diario del palacio es astronómico. Al margen de la gran fortuna personal de Mohamed VI y de su enorme influencia en las instituciones políticas del país, Marruecos es un estado que ha firmado tratados internacionales vinculantes. Al hacer caso omiso de estas normas internacionales, de los derechos humanos y de la Corte Internacional de Justicia, Mohamed VI se comporta como si fuera un déspota medieval. Y esto, vamos, yo lo confirmo. La política exterior de Mohamed VI es burda y huele a podrido. En cada desafío subyace la amenaza implícita a España de lanzar a un sinfín de marroquíes pobres y desesperados a que crucen el estrecho para pasar a Europa. O peor, interrumpir la cooperación en materia de terrorismo. En otras palabras, hacer la vista gorda ante fundamentalistas islámicos que podrían volar en pedazos a más civiles inocentes en Europa. Tal vez ese sea el motivo por el que la reacción del PSOE ha sido tan bochornosamente insulsa. Mohamed VI es un hipócrita. El 22 de junio de 2000, la Universidad de George Washington lo nombró doctor honoris causa por su labor de fomento de la democracia en Marruecos. Deberían despojarlo de ese honor. Es un incendiario discurso. En un incendiario discurso pronunciado el 4 de noviembre declaró que o se es patriota o se es traidor, condenando así a todos aquellos que se nieguen a aceptar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, lo cual a su vez llevó a una gran represión de la resistencia pacífica. Los funcionarios de Mohamed VI ponen como condición para devolver el pasaporte a Minadou Haidar que ésta pida disculpas al rey de Marruecos por haber cometido la temeridad de escribir en la tarjeta de embarque que su país de origen es el Sáhara Occidental y no Marruecos. Y esto se exige a una mujer que pasó 4 años desaparecida en un campo de detención secreto donde sufrió todo tipo de torturas, le vendaron los ojos, la amordazaron, la golpearon, la sometieron a electroshock y la amenazaron con violarla. Si Mohamed VI tuviera un ápice de humanidad, sería él quien le suplicaría perdón de rodillas. La gran tragedia es que mientras el continente africano sangra por los cuatro costados y gran parte del mundo musulmán está sumido en la violencia y la desesperación, en medio de todo ello se encuentra Minatou Haidar, una figura frágil comprometida con la resistencia pacífica. Confiamos en que antes de que muera se escriba otra carta dirigida a Mohamed VI y firmada por ciudadanos de todo el mundo, incluyendo el presidente Rodríguez Zapatero, ¿vale?, en la que exija a Mohamed VI y a su gobierno que respeten el derecho internacional y pasen a formar parte del mundo civilizado. Se nos acaba el programa y acabo ya con esto. Aunque Mohamed VI tal vez se sienta todopoderoso en su opulento palacio, de tener una pizca de imaginación y visión histórica, se daría cuenta de que, si permite la muerte de Haidar, el cristalino espíritu de resistencia pacífica de esta mujer revelará la insignificancia de su crueldad, siempre corta de miras allá donde vaya durante el resto de su vida. Si acaso hay justicia, se le dará el mismo trato que recibió Bush cuando le lanzaron el zapato en Bagdad y se convertirá en real persona non grata para el mundo civilizado. Bueno, pues ya se nos ha acabado el programa. Un gran abrazo a Minatou Haidar. Por favor, no la dejéis morir. Y así terminamos el programa. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.